Por primera vez en la historia de Europa, un medio radiofónico, Radio Libertad Constituyente, deja de lado la hipocresía y el eufemismo para decir que la monarquía de partidos no es una democracia. Los españoles no tenemos libertad política colectiva, pero ningún otro medio dice la verdad sobre el régimen de corrupción que nos gobierna. En las elecciones no se elige, los diputados no representan a los votantes, lo público se convierte en estatal y el Estado es propiedad de los partidos. Radio Libertad Constituyente. De 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada. Radio Libertad Constituyente.
Escuchando Libertad Constituyente.
Buenos días, Antonio.
Buenos días, Antonio.
¿Qué tal solito, no?
Bueno, como lo del tema del espacio relativo, tanto Chema como Dalmacio están aquí al lado.
Mientras vienen ellos, podemos hablar de la dimisión de Díbar. Tú y yo, un pequeño comentario.
Sí bien, podemos hablar de esto. Ya es pasado, ¿no?
Pero lo que no es pasado, que yo quisiera, bueno, yo lo digo, no pido tu opinión, pero yo la digo la mía, que él se queja de que la espina que lleva clavada es el haber sido descubierta o su intimidad. Y yo creo que es injusto eso que acaba de decir, porque el único culpable es él. Nadie ha hecho más que él para que se hable de su amiguito. Y si es en el matrimonio del juez Marlaska, que no le importa decir que era homosexual y que se acoja al matrimonio, él mismo le dijo que Dios te perdone. Pues bueno, pero que si él hace un alarde de público de ir en compañía de un hombre, no puede acusar a los demás que ataquen a su intimidad, porque quien la ha atacado es él, no él la ha atacado, él la ha hecho una exhibición pública, por tanto no tiene derecho a quejarse. Nada más,
yo creo que este tema tiene muchas facetas, una faceta personal, una faceta pública, y luego pues sí, le podemos sacar de luego varias perspectivas. Yo, de todas formas, vamos, que se podría escoger cualquiera de los aspectos para hablar de ellos, porque creo que son importantes. Pero te voy a hablar de la sensación que yo tengo ahora mismo.
Muy bien.
Y es una sensación de pena personal hacia él.
Claro.
Pero ¿sabes por qué? A veces yo recurro mucho a la figura del cabezazo de Zidane. No sé si tú te acordarás. No sé si fue en la final de la Copa Europea o en los mundiales,
me acuerdo.
Que Zidane
en un
contra
mundial,
un italiano, pues ya harto de las ofensas y tal, pegó un cabezazo.
Me acuerdo muy bien.
Y
muy
para
bien.
Mí siempre ha sido muy significativo el cabezazo de Zidane, porque también me dio mucha pena en aquel momento el que una figura del fútbol,
de esa categoría,
que lo había sido no solo como buen futbolista, sino también como buena persona, porque la verdad es que el talante de Zidane es muy bueno personalmente.
Pues
que su carrera terminase, por así decirlo, con ese lunar, ¿no? Entonces, pues yo a Carlos Díbar, que no he tenido la oportunidad de tratarle mucho a lo largo de mi carrera judicial, hemos estado en destinos muy separados, pues la verdad es que ver un hombre ya de 70 años jubilado en la carrera judicial, que digamos había culminado su carrera siendo nombrado presidente del Tribunal Supremo, el ver que se tiene que ir de esta forma, pues me produce una cierta compasión y pena.
Bien, bien, de acuerdo.
Y dicho eso, pues yo creo que el tema tiene bastante fondo, porque en momentos en que estamos hablando de transparencia, de cuentas públicas, sí, de austeridad en la utilización del dinero público, yo creo, y me parece que lo hemos comentado aquí en este programa, sí, alguna vez, que a quienes están relacionados con el Poder Judicial, que es el que administra justicia, el que trata de poner las cosas en su sitio, se les exigiría un plus en ese,
claro,
en esa utilización.
Sí. Claro,
y entonces eso nos lleva, pues a lo mejor, a un análisis profundo de cómo está constituido actualmente el Consejo General del Poder Judicial, claro, de qué funciones desarrolla, claro, si son las propias o son añadidas. Es un tema que yo creo que nos llevaría muy lejos.
Muy bien. Otro tema, que antes de que vengan nuestros amigos...
Ya los tenemos aquí.
Ah, pero ya que lo he dicho, lo digo, ¿eh? Sí. Que me parece, a mí, inmoral, me parece que es falta de orgullo, falta de estimación de sí mismo, que Garzón pida su indulto, que él diga que quiere ser indultado. ¿Pero qué? ¿Pero cómo? Yo es que no lo puedo imaginar, que una persona pida ser indultado. Es decir, tú te reconoces culpable... Porque si no, no pediría el indulto y dice, pero que me indulten. Pero eso es un cara dura. Nada más, quería decir eso.
Yo sobre...
me parece que es un personaje de la picaresca del sistema, nada más.
Pues muy bien, Dalmacio, es un pícaro, es verdad. Es un pícaro.
Fíjate, Antonio, yo en el tema del ejercicio del derecho de gracia, hace ya mucho tiempo que vengo reflexionando sobre ello, porque... vamos, lo tenemos ahí, es una figura jurídica, ¿no?, de la que se puede echar mano en cualquier momento, en la que yo creo que el Estado lo que hace es echar mano, por así decirlo, de la generosidad o de la magnanimidad en aquellos casos que, o por razones personales del individuo o por razones de posibles deficiencias de la ley, que puede a lo mejor, sí, aparentar que el castigo ha sido excesivo en relación con la antigüedad y demás, pues acude a esa figura
de gracia.
Yo creo, hombre, no se exige que la gracia esté motivada, ¿no?
No.
Pero yo creo que sí que tendría que tener una cierta motivación.
Desde luego, si no,
una cierta motivación, porque es que a veces los términos discrecionalidad, gracia, perdón, no, los confundimos y los sacamos de contexto.
Sí.
Y yo creo que los indultos producen su verdadero efecto, no solo beneficioso para el delincuente, sino también satisfactorio para la sociedad, cuando dan con ese punto medio entre la atención al delincuente, la atención al perjuicio que se haya podido hacer, y también la atención a si la ley en ese caso ha sido excesivamente rigurosa.
Bien, a ver qué proponéis hoy como tema vosotros que venís de relajaros.
De buscar una máquina de café que hemos encontrado.
Eso, a poner relajo, ¿no?
O sea,
a
ponernos nerviosos con el café.
Pues mira, ve aquí dos cosas.
A ver, Dalmacio.
El mundo que lo tengo aquí al lado. Dos cosas que me parece que son muy interesantes.
A ver.
Aguirre propone como recorte la supresión del Constitucional.
Ah, eso es magnífico, Aguirre.
Y otra.
Sí.
La UPV, que debe ser algo del País Vasco.
Ah, sí, el
poner un distintivo al personal que hable euskera.
Sí.
Una matrícula.
Sí.
Qué emoción.
Bueno, mira,
¿dónde se puede llegar en este país?
Os digo primero lo que he dicho en los informativos para que lo comentéis y no se repita lo que ya se ha dicho. De Aguirre he dicho que ella, bueno, que siendo muy conveniente la supresión del Tribunal Constitucional, sin embargo, Aguirre nunca sabe por qué lo hace. Si no quiere que se piten a la hinchada, a un partido, al himno nacional, a la bandera, dice porque se suspende el partido. Si no le gusta ahora una resolución del Constitucional, dice que se suprima. Pero no es eso. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional es un tribunal político cuyos orígenes no tienen nada que ver con el derecho, ni con la democracia, ni con la libertad. Su origen napoleónico y con el accidente de Sieyès y la revolución marcaron definitivamente su carácter político. Los estudios de Kelsen sobre el Tribunal Constitucional tampoco son ni originales, ni profundos, ni buenos. Pero
Kelsen,
además,
yo creo que pensaba en la situación del Imperio Austrohúngaro, ¿no?
No. Eso no fue así. Es que Sieyès, que fue el que se lo... Fue durante mucho antes...
No, digo Kelsen.
Ah, perdón, te entendió, desde luego.
Que yo creo que, seguro, que lo que le preocupaba era la situación del Imperio Austrohúngaro.
Sin duda ninguna, Kelsen tiene razón. Pero continúo. Pues ya el Tribunal Constitucional es una manera de controlar al Supremo. Es una manera, porque no solo en España, es casi inevitable, si el Tribunal Constitucional se pone como último recurso, aunque sea de anticonstitucional para anular sentencias del Supremo, en realidad funciona siempre como última instancia.
Claro, es como el Tribunal de la Inquisición.
Igual. Si es que lo mismo entonces. En el caso concreto, ahora, por ejemplo, que en el caso de Sortu, que es por lo que ella le pide que se suprima, es que la diferencia con el Supremo, la doctrina teórica, teóricamente el Tribunal Constitucional tiene razón, es decir, porque no se puede prohibir por intenciones la constitución de una sociedad prejuzgando lo que hará en el futuro. Eso no. Pero en cambio el Supremo, que es el que tiene las pruebas, eso sí que sabe, Antonio, de verdad, la diferencia tan brutal que puede haber entre una sentencia del Supremo, donde forzosamente se ha llegado a esa instancia después de un procedimiento de prueba, en cambio el Constitucional no puede entrar en esos temas y se guía por motivos teóricos. Y es verdad que teóricamente no se puede prejuzgar la nulidad de un partido, una asociación, por el comportamiento futuro que vayan a tener sus miembros. Pero igual que ahora se está discutiendo incluso que las leyes morales, las personas jurídicas puedan ser encarceladas, metidas entre rejas, porque pueden ser condenadas penalmente, pues esto produce el mismo absurdo. Pero estoy de acuerdo. Eso se ha dicho ya en los informativos. No va a haber vuestra opinión.
Y lo de que la UPV pondrá el distintivo al personal que...
No, eso ha sido más fuerte y muy breve. He dicho, eso es puro nazismo. Exactamente, poner en la solapa un distintivo del que sabe hablar euskera y el que no, eso no es que sea nacionalista o que sea... No. Eso es puro nazismo. Le guste, bueno, o no le guste.
Sí, porque indican quién es el más...
Naturalmente.
Gili de la clase.
Y quién es el bueno y quién es el malo.
Bueno, hablando del gili de la clase, como dice Dalmacio, parece ser que una encuesta nos ha puesto a los alumnos de la ESO española los que tienen la menor cualificación en Europa a la hora de comprender, hablar y entender inglés. Y estamos hablando tanto del tiempo en todos los sitios de converger con Europa, no sé qué, y no empezamos por lo básico, por enseñar a nuestros jóvenes a que se manejen con una cierta soltura.
Pero también hay que enseñarle a los mayores.
Sí, sí, no, y a los mayores. Pero vamos,
no, ahora digo, la clase política,
sí,
a los de Quinto y compañía,
a los de...
que presumen de inglés y hablan de los mercados. Aquí sí, de los mercados, pero el problema, las políticas, ¿pero esto qué es?
Bueno, pues,
porque traducen del inglés sin saber que en español no se dice los mercados y las políticas.
Pero ellos son muy plurales.
Para eso lo hacen.
Bueno, pues ahora que estamos hablando de nuestros jovencitos no consiguen aprender idiomas, y ahora que tenemos un futuro donde está absolutamente claro que la gran mayoría de ellas va a tenerse que buscar, al menos durante un tiempo, una salida medianamente razonable por ahí donde no se hable este idioma que es el nuestro. Y me parece mal, me parece mal que de repente se nos delate como que no sabemos capaz de transmitir un concepto tan básico de la educación como es utilice usted otro idioma como vehículo de comunicarse con otras culturas y comunicarse con otra gente, vamos.
Bueno, a mí no me parece mal.
Que no hablemos nada.
Por una razón, porque estoy en contra de que el monopolio absurdo del inglés. No hay otro país de Europa en que se haga esto. Que se quiera, yo creo que ahí detrás está hacer del inglés una especie de segunda lengua. En Cataluña lo han intentado ya. De segunda lengua, que sea la que comunique a todos los españoles, a los de Madrid, a los andaluces con los que hablen Pablo, a los catalanes con los que hable, pues, no sé, gallego, etcétera, utilizar el inglés. Eso yo creo que hay detrás, sin querer, lo que dicen conscientemente, una cierta intencionalidad política. Los catalanes ya lo han intentado.
Lo que debería ser obligatorio
con poquísimo éxito, porque los catalanes hablan bastante mal cualquier otro idioma que no sea vamos.
A mí me mandaron hace ya tiempo alguien de un instituto catalán, me pidieron que escribiera, me mandaron una carta en inglés pidiéndome que se quería colaborar en algo, y le dije que quería hacer, y dije que lo sentía mucho, pero que yo solo no sé inglés.
El problema está en que no se ha sabido enfocar bien la enseñanza de los idiomas en España. Se ha tomado pues como una asignatura más que hay que examinarse de
ella.
María. Y yo creo que el aprendizaje de un idioma necesita una inmersión en la realidad. Por supuesto que lo más fácil es irse al país correspondiente y allí aprenderlo. Pero si hay que aprenderlo desde el propio país, hay que rodear ese aprendizaje de una serie de condiciones, como por ejemplo, pues qué sé yo, que las películas no se doblen y haya que verlas en versión original, o que en los mismos colegios, o luego se recomiende que en las casas se siga escuchando, se lean periódicos. Lo que no puedes es ir un día a clase, una hora o dos horas, y luego estar 23 horas hablando en español, porque bueno, sí, te sabrás los vocablos, las palabras, pero no lo ejercitas, ¿no? Y yo creo que en España hemos sido demasiado autosuficientes con nuestra lengua, que por cierto, pues sí, es riquísima, está extendida por todo el mundo, y nos podemos mover por muchos países hablando español, ¿no? Pero sí, yo creo que a lo mejor si se reenfocase de otra manera el aprendizaje de los idiomas nos vendría muy bien, no solo inglés, sino otros muchos, porque bueno, siempre acercarse a algunas fuentes en la propia lengua pero, que han sido escritas sí, es fabuloso.
De todas maneras, ahí hay, fijaros que ahora mismo el idioma más importante para los supuestos emigrantes no es el inglés, es el alemán. Es el primer lugar. Hay gente que se está matriculando en alemán, que creen que se aprende, que además aquí lo anuncia, como que se aprende en 15 días o algo por el estilo.
Y el chino,
pero el chino no hay piensa en emigrar por ahora, que yo sepa. Ah, sí, también.
Sí, hay muchos empresarios que están ahora intentando.
Ah, bueno, empresarios.
Sí,
pero ahí se aprende
y también...
inglés. Pero yo lo que a donde iba era otra cosa. Es que el problema no es el inglés, es que el inglés es lo que les interesa. Porque, ¿qué quieren? ¿Crear analfabetos en inglés? Porque el problema no es el inglés, son las matemáticas, es el español, que el español es más importante incluso para aprender una lengua extranjera que la propia lengua extranjera. Si tú sabes el propio idioma, la lengua extranjera se aprende muy mal.
Yo voy a contaros...
Creo que el problema es eso, el analfabetismo que de la ESO y de todas esas...
Amigos, que yo quiero contaros mi caso personal. Yo decidí no estudiar inglés mientras yo no supiera español. Y lo que pasa es que, como el estudio del español es interminable, no me ha dado tiempo de empezar el inglés.
¿Por qué? ¿Porque tú lo que sabías era granadino o qué?
Pues casi. La fonética, desde luego. Y todavía la conservo. Pero yo creo que el estudio del español, de un idioma tan, tan completo y tan sistemático como el nuestro, una gramática tan claro que responde a los cánones de la gramática universal. Pero es que yo cuando veo el español tan malo que escriben toda la prensa, todos los novelistas, entonces es que me quedo asombrado. Digo, ¿pero cómo hablar inglés si no sabéis hablar español?
Pues es que a lo mejor incluso hablan mejor el inglés.
Probablemente, no lo sé.
Creo que no, pero es posible, ¿no? Es que es una moda, una manía estúpida que se ha metido desde las instituciones. Y es que no se ve en ningún otro país tanta manía con el inglés como aquí.
Pero es que no tiene
ningún
vocabulario español.
Con poco éxito, Dalmacio, porque resulta que...
Afortunadamente.
Yo creo que afortunadamente no. Yo creo que tener un idioma como una especie de recurso, de comodín, de poderte... como un segundo idioma, no digo que renuncies al tuyo y no digo que tengas que absolutamente machacar hablando el tuyo, sino una herramienta que te permita comunicarte de una manera fácil y rápida, unos medios de expresar lo que tú quieres decir en una segunda opción, en una segunda lectura, como lo quieras llamar, me parece absolutamente importante.
Por cierto,
hablando de idiomas, veo hoy en la prensa que Bruselas ha considerado discriminatoria la ley del cine catalán.
Noticia importantísima.
A doblar películas en catalán. Que eso sí que me parece una... bobada. O sea, no hay que doblar ninguna. O sea, si quiere usted ser absolutamente coherente con el aprendizaje de los idiomas, vayas usted a ver las películas de Herzog en alemán con un estupendo subtitulado, vayas a ver las películas
desde
de
luego.
No sé, que le corresponda en Francia en francés y las americanas en inglés y punto. Es el único país, yo creo, que esto se dobla, y fundamentalmente eso no favorece el aprendizaje de los idiomas, porque claro, para empezar no estás acostumbrando el oído cuando ves a una película, que es una cosa como muy fácil y como
pero es
muy...
que hay una diferencia, amigos, por lo menos yo lo he visto, no solo en los estudios que tengo sino en mi propia experiencia, que el estudio y el conocimiento del propio idioma desarrolla mucho más la inteligencia que el estudio y el conocimiento del idioma extranjero.
Pues claro.
Pues eso es fundamental. Y eso no se dice. Los españoles que hablen muchos idiomas, bueno, pues está estupendo, pero de luego a costa del desarrollo de su inteligencia. Porque no han profundizado, porque el idioma español es nuestro vehículo de pensar. Y como es verdad que nadie piensa... No se piensa más que cuando se habla, cuando se escribe, cuando está quieto, el pensamiento está quieto. Y la inteligencia requiere el dominio y el conocimiento del idioma. Y es una belleza tan grande cuando ves en tu propio idioma que tienes resuelto la mitad de los problemas que se plantean al pensamiento por el conocimiento de la gramática y del vocabulario, la precisión tan extremadamente refinada del vocabulario español, cuando se emplean como las notas musicales, cuando se da exactamente afinado, que eso lo tuvo, por ejemplo, lo han tenido muy pocos escritores españoles, pero cuando algunos lo tienen, se llega a una perfección del idioma que en España yo la echo de menos continuamente.
Hombre, lo cierto es que los idiomas, y sobre todo la expansión del inglés, que yo creo que no tiene más de 100 años, ¿no? Porque hasta principios del siglo XX el idioma, por ejemplo, de la diplomacia era el francés, ¿no?
Sí, pero la Sociedad de Naciones ya fue...
Sí. Y entonces, en estos este centenario, estos 100 años que podemos llamar de expansión de inglés, hay que reconocer que ha tenido una gran virtualidad. Y es que yo creo que ha contribuido mucho a la globalización. O sea, eso de que tú puedas ir a cualquier sitio y en inglés te puedas entender... sea en Manila, sea en Hong Kong, sea en Tokio, sea en Pekín, los aeropuertos, las señalizaciones en inglés y demás, pues bueno, te ayuda, digamos, para manejarte por casa. Ahora, luego, si ya te quieres acercar, por ejemplo, en lo que es tu propia profesión, a la literatura científica, sea jurídica, sea sí, de arquitectura, sea de economía, pues claro, ya necesitas una perfección en ese idioma, que yo a veces pienso que no debe ser tan fácil, porque cuando ves a los extranjeros que vienen a España, que dicen que hablan el idioma y te dan una conferencia, una charla, participan en una mesa redonda, ves que ese castellano hace aguas por muchísimos sitios, ¿no? Porque realmente, lo que tú decías, Antonio, al principio, dominar el propio idioma es una tarea ingente. Y el nuestro, que tiene muchísimos matices, muchísimas variantes de un mismo concepto o de un mismo término, pues no cabe duda de que tiene su tarea. Podemos morirnos sin llegar a hablar bien el castellano.
Lo que hay pocos literatos y personas muy cultas que no sepan que no hay en realidad en un idioma verdaderos sinónimos. Siempre hay un matiz distinto en cada palabra. Siempre tiene algo diferente. Y conocer esas diferencias requiere mucha lectura, mucho tiempo y mucho placer por el español.
Y más el inglés, precisamente. Es uno de los idiomas más difíciles que hay. Lo que pasa es que es el más fácil por la
simplificación
de la gramática, pero es el más difícil y
por el vocabulario.
Si es que ocurre que toda esta gente, no toda la gente, ahí estamos generalizando y a veces parece que...
Pero es la manera de entender.
Pero sí, pero conviene decirlo, porque hay gente que sí. Pero el inglés es muy difícil porque tiene dos raíces distintas, fundamentalmente, aparte del celta. Tiene raíces distintas.
¿Y la normanda?
Es que ahí
la francesa,
va, es que es la normanda,
la francesa,
que es el francés, y que es la germánica.
Entonces, a su vez, sí.
Entonces, que a donde yo iba, es que la mayor parte de esta gente que anda por ahí y que enseguida habla en inglés, coloca expresiones en inglés y demás, simplemente a lo mejor tiene buen oído. Porque luego es incapaz de leer un texto de Shakespeare, que no se puede leer un texto de Shakespeare sabiendo el inglés que se enseña en cualquier sitio.
Desde luego.
Porque Shakespeare utiliza el lenguaje popular, que es el germánico, generalmente, de origen germánico.
No, y también no utiliza bastantes francófonos, sí, bastantes orígenes etimológicos de Francia.
Claro, es que el culto...
Por ejemplo, todo lo referente a la época de Juana de Arco, todo eso, es que si es que los idiomas se hablaban uno a otro, eran casi iguales.
Sí, pero en el inglés no tanto, porque... No,
claro.
Porque mezcla los dos.
No
es como si en español pues hubiera pues un 50% de palabras
alemanas. No, pero eso se considera en realidad que la época de Shakespeare y Johnson y fueron los creadores del idioma inglés, porque fusionaron lo que tú estás diciendo.
Claro, pero eso es la parte que no saben generalmente toda esta gente que estudia inglés.
No, eso ni lo saben.
Ahora,
ni
quiero decir que no saben el inglés real.
Es que qué maravilla el lenguaje. De pensamientos internos tuyos o sentimientos los puedas poner en palabras que entiende el otro.
Esa es la comunicación.
Y que cuanto mejor eliges la palabra,
exacto, esa
mejor te comunicas con el otro o mejor puede comprenderte el otro. Es
atinar en el vocabulario, en el idioma, es más importante que atinar en un disparo en la cacería.
Fíjate, Antonio, yo a veces he acentuado en alguna intervención pública la importancia del idioma en el ámbito jurídico.
Hombre, por Dios,
el tema de los contratos, la interpretación de los contratos, cuál es la voluntad de las partes.
Fíjate, Antonio, te voy a contar una vicisitud. Claro, tengo tantos años que tengo tanta experiencia. Yo quedé bastante prendado de la teoría del habla de Austin, que es del acto de habla. Y en una de mis intervenciones en el Supremo, donde estaba Beltrán de Heredia de presidente, pensando que Beltrán de Heredia era un hombre culto, llevé a una interpretación de un testamento, que por cierto gané, pero ya verás cómo. Empecé hablando de la teoría del acto, del habla, que aplicada en Austin al jurídico quiere decir que todo el vocabulario jurídico y todos los contratos y todas las figuras se pueden reducir a la promesa. Diciendo que es un acto de promesa, etcétera, ese sería el acto de habla jurídica. La compraventa, pues serían promesas mutuas, etcétera.
Sí, lo sé.
Pero bueno, empecé y me di cuenta de la indiferencia con la que me oían. Y cuando vi que perdí el asunto, si seguía hablando en ese término, de repente dije, es decir, que esto en realidad es la versión de Castán. Inmediatamente se pusieron la oreja tiesa todo, seguí con Castán y gané el pleito. Esa es la maravilla del Castán.
No, pero no cabe duda de que sí, la palabra bien escogida. No,
pues eso es un don de Dios.
Sí.
De todas maneras, yo creo que ahí es que hay un problema, y es que el derecho inglés, que es el que sabe Austin, es un derecho de acciones.
¿De qué?
De acciones,
predominantemente, como el romano. En cambio, el continental es un derecho material. Entonces, claro, la promesa en un derecho de acciones es más importante que en el derecho de lo que
piensas. Entiendo lo que dices, sí. Yo no caí en eso, porque creía que era... Y además, estoy seguro que los criterios hermenéuticos...
Aparte de que...
Esos son impresionantes.
Claro.
Pero luego, fíjate, por ejemplo, si hablamos del proceso judicial... que una de las perspectivas que puedes ver en él es la búsqueda de la verdad.
Sí.
En el sentido de que el juez nunca es testigo de lo que va a juzgar.
Desde luego.
Y entonces son las partes, la demandante o la demandada, las que le tienen que traer los materiales de conocimiento, ¿no?
Entre ellos los documentos.
Y la diferencia que hay de exponer bien y con claridad esos hechos a hacerlo de una forma simple, poco convincente, confusa, oscura, la literatura o la comunicación literaria en los abogados, vamos, y no digamos ya la oratoria en el caso de que haya una vista pública.
Pero yo quiero reconocer...
Son de una importancia grandísima que son, yo creo que coesenciales a la función del abogado.
Pero quiero, Antonio, reconocer aquí en público, en la radio, de que los cánones de interpretación del Código Civil, de los contratos, son extraordinarios.
Hombre.
Y que a pesar de la antigüedad que tienen, y toda la ciencia moderna de la hermenéutica, no lo logra superar.
Sí.
No lo supera. Y hay ahí los 1280 y continua y siguiente del Código Civil, ahí están, claro que proceden del napoleónico, pero en español están expresados.
Pero en castellano estupendo.
Una maravilla, una verdadera maravilla.
Y que son de todos los días, ¿eh?
Todos los días estamos con ellos.
Es que en realidad el Código Civil tiene algunas partes que son más que Código Civil. esta, ya desde esta. El título preliminar, las obligaciones, contratos y demás, es que es la base de la vida, es la base de la vida, que luego pues es perfectamente aplicable al derecho laboral, al derecho contencioso.
Y la maravilla cuando estudias derecho romano es que el negocio jurídico se te viene desde el derecho romano a la, completamente dominado ya. Y luego en cuanto llega al Código Civil, dice, es natural, si esta es la consecuencia de toda esta historia. Es fantástico.
Bueno, a lo que nos ha llevado el lenguaje.
Pues mira,
el lenguaje. A meternos en la sala de vistas.
Sí, pero eso para ti, tienes una profesión tan bonita, Antonio, que...
Es gozoso.
Os debo confesar con cierta pena que en arquitectura el lenguaje y los textos de arquitectura hay algunos absolutamente espantosamente malos, vamos, directamente, y que intentan expresar con un lenguaje florido y que nada viene al cuento, y retórico, todo lleno de todas las trivialidades que te puedas imaginar, algo que directamente percibes en sus tres dimensiones, o sea que no hace falta para eso, para nada. Hay algunas memorias de proyectos que es que producen vergüenza ajena, vamos, directamente. Pero no.
Yo le debo todo a mi conocimiento del literario y estético del idioma español. Yo creo que le debo el 80% a mi tiempo y horas y años de dedicación al estudio del derecho, de los textos legales del siglo XIX.
Hombre, es que el derecho es la lógica del orden social.
Eso es. Es
como las matemáticas las ciencias
física,
naturales.
Para la física.
Las ciencias naturales, matemáticas es la lógica.
Y que todavía yo creo que en los primeros tiempos de la codificación se respetaba, ese principio de que la ley fuese clara, concisa, y no ahora este reglamentismo en el que hemos caído, que
pero
te encuentras
abogados,
artículos de página entera que no hay quien los asimile.
Es puramente técnico, nada más.
Que ya que estamos en el derecho, Antonio, te recuerdo que apenas hay un solo abogado, un solo jurista, y no digamos juez tampoco, que repiten que los documentos, claro, no necesitan interpretación, porque hay, como sabe el adagio latino antiguo, que no necesita lo
claro. In claris non fit interpretatio.
Bueno, pues es falso, es mentira, porque el juicio de claridad es previo. ¿Cómo sabes si un asunto es claro si no lo has interpretado? ¿Cómo dices lo claro? No tiene interpretación. ¿Y cómo sabes que es claro? Ahí hay ya un juicio previo.
Bueno, pero eso es como aquel que dice, ¿me puede usted definir un elefante? Y dice, pues mire, me cuesta un poco. Y dice, que pase el elefante. Y dice, eso es un elefante. Cuando las cosas son claras, lo son de por sí. No,
no pero hay el juicio de decir esto es claro, ya implica que conoce el tema. Y sin una visión de conjunto y sintética de un tema, no puede saber si es claro o no.
En eso, fíjate, los notarios insisten mucho en el término de la escritura, en el valor de la escritura, de lo escrito.
Es verdad.
No solo para plasmar la intención y la verdad, sino también para que quede reflejada para otros.
Eso es, que otros vean ahí lo mismo que ellos.
Y reclaman, y yo creo que con bastante razón, el que se respete mucho lo escrito.
Sí.
Igual que antes decíamos, la palabra dada, porque normalmente los contratos eran verbales, ahora ya con la progresión de la escritura, y que hoy día pues está casi todo documentado, darle mucho valor a la palabra escrita.
La progresión de la palabra con la desconfianza existente en las sociedades.
Claro. Hombre, en las religiones antiguas es lo que se decía, está escrito. No decía, está dicho.
Era
decía,
para rematar, pero los contratos normalmente se hacían, eran verbales también.
Claro, claro.
Ellos.
Por eso he hablado de las religiones.
Porque se confiaba en la palabra.
Claro.
Al no confiarse en la palabra, porque las sociedades estas actuales están muy manipuladas, etcétera, etcétera, y además todo incita a desconfiar del vecino. Debido a la ideología fundamentalmente, porque es ideología de la sospecha ante todo.
Pero mira, yo creo que hoy estamos sacando un coloquio muy interesante, porque eso es el idioma, y eso la gente que nos está oyendo, que cada día son miles los que se incorporan, tengo noticias fantásticas sobre nuestra audiencia, y es un maravilloso que vean los jóvenes, que sepan que el estudio bueno del español es la base de desarrollo no solo del conocimiento literario, sino de la propia inteligencia. Y segundo, que el conocimiento de los idiomas extranjeros debe ser posterior, aunque es verdad que los niños tienen una facilidad mucho más grande que los mayores para aprender otros idiomas, pero que deben estar subordinados al conocimiento previo del español.
No, simultáneo tampoco.
Simultáneo,
pero cuidar al español.
Sobre todo el español.
Y luego lo que tú decías antes, Antonio, que el estudio del propio idioma desarrolla la inteligencia.
Eso seguro.
Y yo estaba ahora acordándome también de lo mismo que a veces propiciamos o proclamamos la importancia del estudio de la música.
Así.
La música, el solfeo, la interpretación de algún tipo de instrumento, ayuda mucho al desarrollo cerebral.
Ya lo
creo. Y organiza, como la matemática, ¿no? Y yo creo
de
que,
orden parecido.
Pues no sé, lo mismo que al niño se le enseña a escribir o a redactar, a lo mejor hasta era importante que se les enseñase a escribir poesía.
Pero oye, si
porque
se
la
puede
poesía te obliga a concentrar, a escoger la palabra adecuada, a sintetizar, y sería un ejercicio mental, yo creo.
Lo que estás diciendo, Antonio, es volver al liceo griego,
sí,
donde la música era lo primero, antes que la matemática.
Pero Antonio, tú que tienes más o menos mi edad.
¿No qué dices? Yo voy a cumplir 85 años dentro de un mes, menos de un mes.
Bueno,
yo puedo ser tu padre ya.
Bueno, no, hombre, no me llevas 5 años solo.
Casi.
Pero.
Además, tú nunca vas a envejecer, como eres japonés.
Bueno, eso es verdad.
Pues ya está.
Pero. Y además que me cuido bien, me sé cuidar.
¿Y qué decías?
Es que come sushi todos los días.
Pero. No, decía que aludía a la edad, porque yo cuando iba al colegio, a nosotros una de las cosas que hacían era obligarnos a hacer poesía.
Ah, sí. ¿Ya en el bachillerato?
En el bachillerato, el bachillerato y la primaria, que era el plan de Sáenz Rodríguez, que yo creo que es el mejor que ha tenido España jamás.
¿Cuál?
El de Sáenz Rodríguez, que eso
no ha sido. Sin duda ninguna, ha sido el primero,
el
eso no hay duda.
Estado, el
ha sido
mejor
el tuyo
de todos.
Y el mío.
Y yo creo que la cultura española está viviendo todavía de aquel
momento. De aquello.
Porque la cultura de un país es la cultura media, y la cultura media depende del bachillerato, más
claro,
que de la primera enseñanza.
Claro.
Y aquel bachillerato que tenía sus defectos, por ejemplo,
era buenísimo.
Las ciencias naturales, tal, ¿no? Pero allí se estudiaba.
De verdad.
Y yo personalmente, la verdad que lo sé muy mal. Pero mis conocimientos de griego, de latín, de francés e inglés, porque vienen de ahí, no estudiaba más prácticamente.
Claro.
Aquello, y como yo, por mucha gente.
Recuerdo que con verdadera envidia, que los jóvenes, los hijos, los nietos, todos, no hayan tenido esa base educativa fue en aquel bachillerato.
Porque enseguida vinieron que como había el examen de Estado,
que
aquello era un fallo, porque tampoco a la gente que no pensaba ir a la universidad a hacerle
no
pasar por el examen de Estado, pues, pero es porque no existía una formación profesional.
Claro.
Como existía en Alemania como complemento de ese bachillerato, que en parte estaba copiado del alemán.
Exacto.
Y que duraba hasta los 17, 18 años.
Como sabes, yo conocí muchísimo a Pedro Sáenz Rodríguez.
Ah, sí. Hombre, claro.
Hombre,
sí,
he pasado días y horas interminables en su calle del Culano, en Lisboa, discutiendo de la historia, y muchas veces hablamos de su plan de estudio del bachillerato, siempre. Y yo siempre lo apoyé, le dije que había sido formidable.
Es lo mejor que se ha hecho.
Pues fíjate, yo la memoria que tengo más remota de mi escuela, de la escuela, es la primera profesora que tuve, que de lo que recuerdo ella es que nos enseñaba poesía. E incluso recuerdo de memoria algunas poesías que recitábamos. Y al curso siguiente, el recuerdo que tengo del profesor es que llevaba el violín a clase y nos interpretaba allí.
Eso le pasa a los alemanes hoy todavía y a los suizos.
Y es mi primera sensación del contacto con la educación aquí en España.
Sí, en Alemania la música formaba parte de la
guerra. Y sigue todavía, y en Suiza.
Bueno, en Suiza más, pero en Alemania no creas que.
¿No?
En algunas de las salas de música más prestigiosas del continente europeo están entre Suiza y Alemania.
Sin duda,
Basilea, Berna, todo. Porque la pone con cantidad de fundaciones dedicadas a la música.
Es que la cultura musical en Alemania se cultiva. Es que, por ejemplo, hay textos como los libros de Heidegger, como Nietzsche y muchos pensadores alemanes que no se entienden sin saber que detrás hay la idea del ritmo musical.
Sí, A ver, explique.
Heidegger, por ejemplo, el juego que hace con las palabras, con los prefijos, todo eso. Todo eso son las notas.
No lo he comprendido.
En Nietzsche.
Bueno, ¿qué es lo que intenta hacer Ortega aquí?
Ortega intenta hacerlo. Exactamente, el lenguaje musical.
Sí.
Intenta hacerlo.
Pero por eso Ortega cae en la retórica. Salvo en algunos libros, pero la mayoría cae en retórica. Mientras que Heidegger no cae en retórica porque cada adjetivo que añade tiene un matiz distinto.
Claro.
Y ya no es retórica. Y esa es la diferencia en el lenguaje de Ortega y de Heidegger.
Sí. Pero, y por eso es tan difícil al mismo tiempo entender Heidegger, por ejemplo, que pasa por un autor muy difícil.
No, y he leído despacio, no está.
Bueno, es que es mucho más fácil en alemán, hay que saber el suficiente alemán, naturalmente, pero es mucho más fácil en alemán que en español.
La traducción.
La traducción, por ejemplo, del Ser y el Tiempo de Gauss es espléndida. Las
magnífico. Cosas como son. Y la palabra existenciario, eso es creado todo. Por él.
Para
distinguirlo del existencialista, eso es una maravilla.
Pero sin embargo, pierde mucho si se maneja suficiente alemán, y tampoco hace falta mucho porque es el ritmo.
Sí. No, ahora te he comprendido. El ritmo lo tiene Heidegger. Y Nietzsche también.
Y otros.
Y Schopenhauer también lo tiene.
Y todos, prácticamente, los grandes autores alemanes que se han educado en una tradición musical.
En cambio, Hegel no lo tiene. Tu admirado Hegel no tiene ritmo.
No, pues no, porque decía Goethe, que era muy amigo de él y la apreciaba mucho. Decía, este pobre Goethe, si supieras pensar un poco mejor, con la de ideas interesantes que tiene.
Sí, es verdad.
Bueno, hablando de musicalidades, mencionaba a Shakespeare. Shakespeare es un idioma donde directamente la armonía y la musicalidad
y Malone todos están iguales. Eso es una época.
Bien, es verdad que es un texto para teatro, para ser declamado, y por lo tanto requiere un cierto esfuerzo. Efectivamente, la sonoridad, que es muy importante, que suene bien, que no es otra cosa más allá que el primer paso para que la música empiece a sonar directamente. Y son tremendamente sonoros, como es ese monólogo de la batalla, esa la noche de San Crispín antes de la batalla. Eso es una de las cosas que directamente te apetecen salir a luchar, a echar a los
es que grandioso.
Franceses del...
y la batalla de Agincourt, ¿no?
Sí. ¿Cómo es eso? O sea, y luego también puedes entender que, llevado en el mundo ya actual, que la música pop anglosajona tenga esa especie de magnífica difusión debida en gran parte a la facilidad que el idioma ofrece para ser trasladado, cosa que el español no lo ofrece, honestamente.
No.
O sea, termina siendo ripioso cuando, en el mejor de los casos, y musicalmente es un idioma tremendamente potente y probablemente...
El catalán para la música moderna es mejor que el español.
El catalán es mejor.
Perdón, creía que no, es muchísimo. Yo creo que sí.
Perdón, es que no he entendido. El catalán.
El catalán es como más más francés, más. María del Mar Bonet es una. Probablemente la mejor voz femenina del momento, pero vamos a escucharla. Aunque a los amigos catalanes me dirán que es. No sé si menorquina o mallorquina, Pero un catalán lo expresa maravillosamente. Es mucho más dulce, mucho más.
Y no digamos el portugués. Bueno, escuchar un fado en portugués, eso es el colmo de la musicalidad.
Sí. Eso ya es un poco exceso de melancolía, ¿no?
No, pero eso es por el tipo de música, pero el portugués es una maravilla oírlo.
Por cierto, ayer el gol de Cristiano Ronaldo no fue nada melancólico.
Yo no lo vi.
Una cosa de que voy a meter un gol, quieran o no quieran, ninguno.
Oye, pues a ver qué tal os suena una noticia que leía yo ayer o antes de ayer, que es preocupante realmente. No sé si es noticia, pero dentro de 4.000 años la galaxia nuestra chocará con Andrómeda y será el fin del mundo.
¿De cuánto tiempo?
4.000 millones de años.
Sí.
Yo creo que es para preocuparse.
Sí, yo soy... Oye, esta noche ya no voy a dormir.
Sí, pues sí.
¿Te has tomado un café?
No. Os lo comento porque... Hombre, realmente cuando te dan este tipo de noticias y tal, y te metes en esas dimensiones cósmicas, pero uno dice, bueno, el fin del mundo, que siempre ha preocupado, yo creo, que a la humanidad, y nosotros en los tiempos de la Guerra Fría, con la amenaza de la guerra atómica y demás, digo, ¿qué es el fin del mundo? Si realmente no es nada más que un fenómeno individual, como le está ocurriendo a los sirios ahora. Cada día hay 120 fines del mundo,
está ya ahí,
para unas cuantas personas, y no nos damos cuenta.
Rafael, digo que no ha llegado el tiempo, pero me gustaría prolongarlo invitando que entre con nosotros, no sé quién viene ahora.
Lo estoy viendo directamente.
¿Quién es?
Rafael,
pues, llámalo que entre.
Sí, ibas a decir.
Eso es lo que quería deciros.
Sí, yo quería decir que hay una cosa, que hay un gran negocio con la angustia. Se montan negocios con eso, la angustia de si el fin del mundo, si el fin de tal, si el no sé qué, la enfermedad tal, si la enfermedad cual. Hay un negocio. Que yo creo que había que denunciar. Hay algún libro por ahí, yo conozco un libro alemán que de Ranks, que se ocupa de ello, de cómo demuestra que hay un negocio, igual que hay un negocio con todas estas cosas ecologistas o feministas o todo eso, son grandes negocios. Yo creo que eso había que decirlo también.
¿Y cuál es qué negocio es? Que no lo sé.
¿El negocio de la angustia?
Sí. No, ¿cómo negocio de angustia cuál?
Pues, por ejemplo, publicar un libro diciendo eso, las catástrofes que van a ocurrir, etcétera.
Sí, el miedo.
No, pero,
sí,
claro. Pero yo lo sacaba a colación, efectivamente, porque aparentemente parece que es la gran preocupación. Bueno, que vamos a chocar con Andrómeda, que nos vamos dentro de 4.000, porque qué pasa, que pasa mañana.
Claro, pero eso te lo repito en dos televisiones y la gente empieza a angustiarse durante 24 horas, aunque no sepa ni qué es Andrómeda ni qué es otro.
Por lo que se ha comentado durante el año pasado y principios de este 2012, la profecía de los mayas, el mundo va a terminar en diciembre de 2012, ¿no?
Eso tiene la virtud de que yo conozco a alguien que ha procurado enterarse de quiénes eran los mayas.
Sí, mira, tiene esa ventaja. Pero claro, luego piensas, dices, bueno, pero si el fin del mundo, que es la terminación de la vida, al fin y al cabo, para muchos, y eso está ocurriendo todos los días, y además con consentimiento social.
¿Está Rafael?
Sí, estoy por aquí. Hombre, venga, estoy súper interesado oyéndoos.
Venga, entra en juego.
Os voy a contar, yo dejé de fumar el 1 de enero de 2000, porque era mi fin del mundo. Que es mi fin del mundo como fumador. No, y ahí sigo, vamos, directamente, pero me parecía que era una fecha muy importante, que a ver, me están enseñando tabaco para ponerme...
Sí, mi partagás.
Mi partagás para ponerme tentaciones delante.
¿Qué os parece para que nuestras entrevistas sean de interés para los oyentes?
Uy, yo creo que está siendo de mucho interés.
No, pero ahora, para que sea de más, mezclemos ahora el susto ante la economía, el susto ante la crisis, el susto del hundimiento de Europa, del hundimiento del euro. Vamos a ver qué pasa. Y ahí viene Rafael, que pues tiene para eso motivos y razones suficientes para meternos en ese camino.
Con permiso de Rafael, perdóname, para meter miedo. Hoy acabo de escuchar que ha reaparecido Silvio Berlusconi.
Así lo he visto.
Y lo primero que ha dicho, el va enorme, lo primero que ha dicho es que no estaría mal que Italia se saliese del euro, o sea, para ayudar.
No, mal, no, que propone, que es la única solución.
Ah, no, yo había entendido que la posibilidad sería, a lo mejor, podía contemplar la posibilidad de sacar a Italia.
No, ha dicho que no hay más solución que Italia vuelva a la lira.
Marca media.
Que no tiene más solución.
Yo lo que creo es que todos estos gestores de la crisis tienen acciones en ese negocio de la angustia a la que
perfecto,
se refiere Dalmacio.
Perfecto.
No, clarísimamente. Es cada verdad. Vez que abre uno la boca, no es que sube el pan, el petróleo, el mercado.
No, pero yo no creo que sea interesado, yo creo que son simplemente inconscientes. Lo han dado muestras de su propia gestión para ver que son unos auténticos insensatos, ¿no? Entonces, cuando salen con estas frases que la lían gorda, pues yo creo que realmente ni siquiera son interesadas, ¿no? Y bueno, lo de salirse del euro es que es curioso, porque todos los países que están precisamente atravesando dificultades son los que no se pueden salir del euro. Es decir, el único que puede salirse del euro es Alemania. Es Alemania.
Que además le interesa, le interesaría y lo saben.
Claro que sí.
Claro que lo saben.
O sea, el apoyo que está perdiendo Angela Merkel precisamente entre su población y entre sus votantes es porque no están de acuerdo con las medidas de apoyo que está adoptando en favor de la Unión Europea. Por eso ella no quiere dar ni un paso más a favor de la integración en este momento.
Rafael, ¿qué te ha parecido?
Garantías adecuadas. Sí,
claro. Rafael, ¿qué te ha parecido las posturas, no nuevas, pero sí insistentes y bastante enfáticas, de Cameron contra Merkel?
Bueno, pero si es que ahora Merkel es el objetivo, es la mala, ¿eh?
Pero ahora
en realidad es la buena.
Es la libra esterlina.
Es el chivo expiatorio, claro, de Merkel, de todos los desastres.
Claro.
Y Merkel lo que está haciendo no solo por razones electorales, sino por sentido común, porque además tiene gente allí, los ministros y todo eso, y además los propios socialistas se dan cuenta de lo que hay, entonces están de acuerdo con ella. Otra cosa es que la critiquen luego los socialistas por razones electorales y demás, cosas concretas, pero están de acuerdo de que se va a la catástrofe y que Alemania debe librarse de esa catástrofe porque puede hacerlo. Y entonces se ha convertido en el chivo expiatorio. Aquí es la crítica continuamente. ¿Por qué? Porque parece que no está dispuesta a mantener todas las golferancias de las autonomías, de los 1.500 asesores del Ayuntamiento de Madrid y todas esas cosas. Entonces se mete con ella.
Sí, yo llevándolo un poco al terreno de lo humano. Yo creo que es como el buen estudiante que ha hecho los deberes, que lo ha hecho todo bien, y claro, sube el nivel de la clase cuando todos los demás son muy malos, ¿no? Entonces todos los compañeros le tienen una manía horrible, porque claro, como es el primero de la clase y ha subido muchísimo el nivel, pues claro, todos los demás no hacen más que bajarlo automáticamente, porque siguen haciendo las cosas mal. Y
no, a mí lo que me ha extrañado un poco el énfasis de Cameron, el énfasis del Reino Unido en simplificar el asunto de una manera tan grande que ha llegado a ir más lejos que el propio Obama. Pero porque ya no es tanto por el hacer compatible la austeridad, por utilizar los términos tópicos, con el crecimiento, sino yo creo que ahí hay algo más en juego, y es que la cultura de Reino Unido, de Inglaterra, está recordando ya el predominio de Alemania durante el siglo XX, que fueron el origen de las dos guerras. Y yo creo, veo un fondo ahí cultural y miedo a Alemania.
Claro, es un retroceso en realidad, porque si en los años 50 lo que empezamos es a intentar, aunque fuese a través de la economía, del mercado común, organizar una realidad común, superior o supraestatal. Claro, ahora lo que estamos viendo es que lo que dije es un nacionalismo cerrado en lo económico. Cada cual juega al sálvese quien pueda, pero no hay un concepto político de Europa,
claro,
ni mucho,
Antonio,
menos.
Pero la comunidad del carbón y del acero, que fue a lo que tú te estás refiriendo, no era nacionalista.
No.
Y ahora,
al revés, es que ahora estamos retrocediendo.
Y ahora todas las políticas económicas están luchando contra Merkel porque quieren ser nacionalistas.
Vamos a ver. Es que hay una cosa ahí. Socialismo es igual a nacionalismo, o nacionalismo igual a socialismo. Porque un régimen socialista tiene que cerrarse, si no, no puede. Y toda Europa es socialdemócrata.
Eso es verdad.
Entonces, lo que está ocurriendo es que la socialdemocracia, cada uno en su parcela, está defendiéndose como puede para no desaparecer. Porque ha sobrevivido a la crisis del socialismo real, pero claro, ahora viene la secuencia. Eso es lo que está ocurriendo desde el punto de vista histórico. Primero cae el socialismo real porque era completamente inviable. Este, como es capitalismo de Estado, está mezclado con otras cosas, sobrevive más. Y lo que hay es eso. Y aunque Cameron sea un conservador, pero como Rajoy, socialdemócrata.
No, es cierto.
Pero aparte, Cameron, y el otro día unas declaraciones absolutamente vergonzosas del ministro de Finanzas del Reino Unido, que es el Lord of the Check, no sé cómo, que arreglaba toda Europa y arreglaba todo el euro, no pertenecía al euro, pero le tenían que informar absolutamente al Reino Unido de todas las cuestiones que pasaban en Europa. Inglaterra tiene su propia
hacer dinero con sus libros estos, y de alguna manera ellos quieren preservar ser la sitio de las finanzas,
el
sitio de las finanzas de Europa. Y entonces ahí hay una especie, evidentemente el enemigo a batir tiene que ser Alemania, la señora Merkel, que es donde hay otro tipo de finanzas y otro tipo de dinero y otro tipo de economía equivalente que le puede hacer
sombra. Pero parece
sombra.
Que ese ataque casi universal contra Merkel está comenzando a tener efectos.
Sí.
Yo lo noto ya en ella. La veo menos voluntariosa, menos decidida. Ha guardado silencio cuando tenía que responder. La veo titubeando, insegura.
Bueno, y esta semana, este fin de semana tiene una encerrona 3-1, se va
en Italia.
En Roma le han hecho una fiesta, un guateque, para darle la única chica, no te quiero contar.
Pero lo que estás consiguiendo es una cosa.
A ver, ¿por qué se viste tan mal? ¿Por qué lleva esas chaquetas que la hacen más estrecha de hombros que
hombre,
que
eso tampoco chaqueta? Es tan grave, digo.
Porque
yo.
Porque es una hija de un pastor protestante, a lo mejor.
Yo creo que fíjate, Antonio, a mí esa imagen me gusta.
¿Y qué es del cuello hundido en medio de unos hombros subidos?
No, pero bueno, es una especie de austeridad.
Pues tiene más alto el cuello que la cabeza.
Centro
europea.
Es el ama de casa alemana, típica.
Es el ama de casa alemana.
Pero de estética cero.
Como Margaret Thatcher o como Cristina, como Cristina Fernández, por ponerte.
Pero son más femeninas. Sí, es que esta tiene de femenina nada.
Pues yo pensaba que ese encuentro lo había concertado Rajoy, pero en las Islas Salomón, de las que somos ahora Rudy.
Oye, eso es impresionante, de verdad. ¿Eh?
Fue un error de agenda.
Bueno, es que aquí en España se ha puesto de moda. Sí. Y es que todo el mundo nada más que la Isla Salomón.
Es que ha sido una guasa.
Bueno, pero, es que ha sido impresionante.
Pero eso es lo que demuestra realmente es el bajo nivel de la gente que es de la política internacional.
Totalmente.
Nada más, porque puede ser un error que el mecanógrafo se le haya puesto mal, pero el que está allí debe saber un poco
dónde está España.
Lo que había que hacer no era reírse de Rajoy en este caso, sino de aquel señor que dice eso, fulminado fuera de la política.
Pero yo no sé ahora.
Se vaya a acabar.
Pero yo no sé ahora, pero hace muchos años que cuando yo estuve en Estados Unidos, varias veces, España, mucha gente creía que era México.
Ya, no, y mucha gente sigue creyendo algo así como que es México.
¿Sí?
La prueba es que se distingue entre Spanish de España y Spanish
y
Latin Spanish.
¿Sí?
Pero yo lo que creo que esto de la Merkel está haciendo es una cosa que no se dan cuenta. Y es que Alemania está visqueando cada vez más hacia el este.
¿Hacia Rusia no?
Sí, hacia Rusia.
No, países de la...
Que Rusia además le está tirando los tejos y todos los países, y entonces puede llegar un momento...
Países del este sí, Rusia no.
Y Rusia y Ucrania también. Sí.
Ucrania también.
Sí.
Ucrania sí.
Pero está visqueada hacia allí, que por otra parte ha sido su política.
Siempre secular.
Es la política.
De Bismarck.
De la Mitteleuropa. Por lo tanto, Alemania está hacia allí.
Sin duda ninguna.
Respecto a la otra Europa.
¿Y aquella zona del Solverein qué era?
Pues eso, porque la otra Europa para Alemania, pues son un poco los rivales, Francia y con España, ¿no? España
no,
es
está más lejos.
Es el amigo de Alemania.
Sí, por la natural.
De Europa, de una manera...
Por ser enemigo de Francia.
Por razones históricas, además, y por todo eso. Pero está basculando hacia allí, y lo que no sería de extrañar, y esto es todo alemán un poco oculto, te lo dice inmediatamente, es que lo que tenía que Alemania dijera, ahí os quedáis con el euro, mis euros van a equivaler ahora otra vez a 2 marcos,
me voy.
Y a 2 muy buenas, pagaros vuestras juergas vosotros, y eso es lo que están haciendo.
No, están haciendo lo que se teme que pueda pasar, pero yo creo que no, yo creo que hoy la permeabilidad entre toda la circulación de personas, bienes, mercancías, ideas, libros, cultura, biblioteca, música, todo, arte, hace muy difícil que pueda un país como Alemania desentenderse del resto. A mí me parece imposible.
Si es que se pueden mantener, el que no haya fronteras se puede mantener lo mismo. O sea que en la situación...
Sí.
Es que eso de las fronteras es una innovación que realmente cuando se establecen fronteras...
En cuanto hay dos monedas, ya hay frontera.
Hombre. Sí, hay frontera, pero las fronteras empiezan a fijarse con el Estado.
Porque que te lo diga Rafael, que de eso entiende.
Bueno, la frontera del tiempo es la que se pone ahora. Antonio, yo con tu permiso abandono las ondas.
Ay, ven, qué pena.
Pero lo sentimos todos, pero lo comprendemos. Y el que se quede,
yo
el que
estoy encantado.
Tiempo, es una maravilla.
Porque da gusto escucharos.
No, le estamos hipotecando el tiempo a Rafael.
No, en absoluto.
No importa, Rafael.
Porque yo al final siempre voy a hablar de lo mismo, de la prima de riesgo, de la crisis bancaria, del sistema financiero y tal, que es un tostón como una casa.
No, qué va.
Bueno, Antonio, buen fin de semana.
De acuerdo. Gracias. Adiós, Antonio.
Hasta luego.
Pues seguimos nosotros.
Pero voy a despedirme.
A ver, Rafael, entonces, ¿qué tema sería hoy bueno para ti?
Bien, nada, o sea, muchísimas gracias por...
A 10:30 de la mañana, Libertad Constituyente.